Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Cuéntame un cuento. Lo que cuentan los mapuches, de Miguel Ángel Palermo. Para acercarnos a esta historia, Mapu llama a este pueblo a su tierra, que se estira a los lados de la cordillera de los Andes, en la Argentina y en Chile, entre bosques espesos, lagos verdes y azules, montañas nevadas, volcanes y llanuras interminables. Durante siglos, los mapuches defendieron su patria contra incas, españoles y criollos, pero también aprovecharon las novedades extranjeras con la sabiduría de mantener al mismo tiempo una personalidad más fuerte que se impuso a otros pueblos vecinos, quienes tomaron su idioma y sus costumbres. La tradición mapuche supo sobrevivir a las guerras, primero y después al sometimiento y a la vida forzada en reservas, tierras pobres y ciudades. Y esa tradición, donde la palabra es algo especialmente valioso, guarda una gran cantidad de poesías religiosas y de amor y muchas narraciones. Hay entre ellas historias verdaderas, o nutran, que explican por qué el mundo es como es. Hay también leyendas de héroes y recuerdos históricos. Y hay, por fin, cuentos inventados, o epeu, hechos por el placer de divertirse. Ahora un puñado de esas historias nos llega desde los fogones donde nacieron y han pasado de padres y madres a hijos e hijas, de abuelos y abuelas a nietos y nietas. Tretren y Caicay. Hace mucho, muchísimo tiempo, casi 60.000 años, había dos víboras enormes. Una se llamaba Tretren y la otra Caicay. Tretren era enorme, de veras, grande como una montaña. Era muy buena y quería a la gente. Caicay también era grandísima, como la otra, pero no quería a las personas. Por eso, un día, quiso destruir todo. Empezó a mover la mole de su cuerpo y eso hizo crecer el agua de los lagos de la cordillera y del mar. Todo se empezó a inundar. Enseguida apareció Tretren para ayudar a los mapuches y se puso a pelear con Caicay y, como el agua seguía creciendo, arqueó el lomo para arriba. Silbó fuerte y la gente, al oír su silbido, vino corriendo y subió por su cuerpo para escaparse de la inundación. La lucha de Tretren y Caicay no acababa, y mientras las dos se golpeaban con la cabeza y se empujaban, una seguía levantando el lomo más y más para que las personas no se ahogaran, y la otra daba más y más coletazos para que el agua no parara de crecer. Así pasaron días enteros. La gente sufría. Algunos, los más miedosos, por el susto se convirtieron en piedras. Por eso, ahora a veces en los cerros se ven piedras con forma de hombre o de mujer. Otros se enojaron tanto porque la inundación no paraba, que se acabaron transformando en fieras, pumas y jaguares. Y a otros, que eran más lentos en subir, los alcanzó el agua y se volvieron peces y sapos. A todo esto, Tretren ya había arqueado tanto el lomo que casi tocaba el cielo. El sol estaba muy cerca y hacía mucho calor. De las pocas personas que quedaban sin transformarse, algunas se taparon la cabeza con piedras para protegerse, pero a otras se les quemó el pelo y por eso ahora hay gente pelada. Y también hubo quienes quedaron todos chamuscados, por eso hay gente más oscura que otra. Por fin Caicay se cansó de pelear y de sacudirse y se quedó quieta. Estaba vencida. El agua empezó a bajar y al mismo tiempo Tretren fue aplastando el lomo. Cuando el agua volvió a los lagos y al mar, la poca gente que había quedado recorrió la tierra y vio que ahora le gustaba más que antes. Estaba limpia y linda, con los árboles muy verdes, el pasto crecido y tierno y el aire más puro. En fin, la tierra estaba rejuvenecida. Ya no había más personas miedosas, porque todas ellas se habían convertido en piedras. Tampoco había nadie de carácter furioso, porque ahora eran directamente fieras. Todos eran mejores. Esos hombres y mujeres tuvieron hijos, y estos hijos se casaron y tuvieron más hijos, y en poco tiempo todo estaba lleno de gente como antes. De ellos descienden los mapuches de hoy. Y dicen que cada 60.000 años, cuando la tierra se pone vieja y cansada, aparece Caicay y trae una inundación que arrasa con todo. Pero siempre Tretren está atenta a lo que pasa. aunque parezca dormida, y se la confunda con una montaña donde crecen árboles y todo, entonces ella viene enseguida para salvar a los buenos, a los que saben ser valientes, pero también pacientes. El bien peinado. El lago Lácar, en la cordillera del Neuquén, es muy grande y muy azul, y está rodeado de montañas arboladas que se meten en el agua. En uno de esos cerros andaba una vez un hombre que cuidaba ovejas, cuando se encontró con la entrada de una cueva. Estaba casi tapada por enredaderas y helechos, y por eso, aunque siempre andaba por ahí, nunca la había visto. Tampoco había oído a nadie decir que en ese lugar hubiera una gruta. Como era muy curioso, se metió adentro. Era una cueva muy honda. Caminó y caminó, y al rato de caminar ya no veía nada porque no llegaba la luz del día. Había una oscuridad total. Por eso siguió más despacio, tanteando con la punta de los pies en el piso y con las manos en las paredes desparejas y frías, hasta que el techo fue bajando tanto, tanto, que tuvo que gatear para seguir. Así fue como tocó algo que le parecieron piedritas. Como no podía verlas, juntó un puñado y salió. A la luz del sol vio que tenía la mano llena de pepitas de oro. El hombre pensó que lo mejor era volver a entrar, pero con gente que lo ayudara y luz para revisar bien esa caverna oscura, que parecía que no se acababa más. Juntó las ovejas y volvió a su pueblo. Cuando la gente se enteró de la cueva con pepitas de oro, todos se entusiasmaron preparando antorchas, bolsas y hasta una carreta para traer el otro. Montaron a caballo y allá se fueron. Pero al llegar a la boca de la caverna, se pararon en seco y muchos caballos se espantaron. Se pararon de manos y tiraron a sus dueños al suelo. Y hasta parece que algunas personas murieron del susto. Junto a la entrada había un hombre. Eso no sería nada raro, pero es que el hombre era negro como el carbón. Eso tampoco sería para asustarse, pero es que el hombre estaba muy bien peinado. Pero lo raro de veras, y lo que hizo que todos se asustaran tanto, no fue que hubiera un negro bien peinado junto a la cueva, sino que tenía medio cuerpo de hombre y el resto, desde el ombligo para abajo, como una enorme culebra, gruesísima y enroscada en varias vueltas de escamas y oscuras y relucientes. Cuando la gente ve cosas que no conoce, muchas veces se asusta, y cuando se asusta, muchas veces se enoja. Y fue lo que pasó entonces. Todos se enojaron mucho con el hombre que era mitad culebra, entre otras cosas porque a ellos no les gustaba asustarse. Por eso lo rodearon, amenazándolo con palos. Lo hicieron subir a la carreta y se lo llevaron al pueblo para decidir entre todos qué hacían con él. Aunque la verdad es que nadie tenía buenas intenciones. El hombre culebra ni se inmutó. Acomodó, lento y perezoso, su medio cuerpo de víbora en el carro. Se arregló un poco el peinado y esperó con paciencia que los bueyes, más lentos y perezosos que él, llegaran al pueblo. Ahí se bajó, arrastrando las escamas, y habló por primera vez en voz firme. «Yo soy el bien peinado, así me llamo». Y ya que se han tomado la molestia de traerme hasta acá, les quiero decir que si me dejan tranquilo le voy a dar mucho oro, que parece que les gusta tanto. Pero si me hacen mal, o si aunque sea piensan hacerme mal, soy capaz de traer una inundación o un terremoto, o mejor una inundación y un terremoto juntos, que me gusta más, ¿qué les parece? ¿Y cuándo nos vas a dar el oro y cuándo otro va a ser ese?, quiso saber uno, al que le gustaban los arreglos caros. Ahora les voy a dar bastante, para que vean que es cierto, pero después me tienen que llevar enseguida de vuelta para la cueva donde vivo. Ahí les voy a dar muchísimo más. Van a ver amarillo todo el suelo, contestó el bien peinado. Y apenas terminó de hablar, empezó a poner unos huevos, iguales a los huevos de las culebras, pero de oro. Ponía y ponía y el suelo quedó tapado. La gente se amontonaba y se daba empujones por conseguir esas pepitas de oro y las guardaban en frazadas, en ollas, en bolsas o en canastos, según lo que cada uno tenía a mano. Solo una viejita, que tenía fama de muy sabia, no se agachó a juntar ese oro. Miró bien al bien peinado, sonrió un poco, meneó la cabeza, se acercó y le dio la mano. El otro le dio la suya y también sonrió un poco. Cuando acabaron de juntar el oro, los demás hicieron subir de nuevo al hombre culebra a la carreta y lo volvieron a llevar a la cueva. Ahí les habló otra vez. Como les dije, van a ver amarillo el suelo, todo amarillo, ja, ja, ja. Y sí, en ese momento todo el campo se puso dorado, pero cuando se agacharon para juntar las pepitas, vieron que no era oro, sino unas florecitas amarillas que nunca habían visto. Se dieron vuelta para preguntar al bien peinado qué pasaba, pero él ya no estaba, había desaparecido. Buscaron y buscaron, pero no los pudieron encontrar, a él ni a la cueva, ni a una sola pepita de oro. Volvieron a su pueblo y, cuando fueron a buscar los huevitos de oro que habían conseguido antes, encontraron que en todas las frazadas, las ollas, las bolsas o los canastos que habían llenado, estaban ahora repletos de flores amarillas. Y la viejita aquella que había saludado al bien peinado, que era sabia y por eso sabía que iba a pasar, se reía despacito. Al poco tiempo hubo un terremoto, aunque no muy fuerte, y el agua del lago creció bastante y después bajó. Esto es cosa del bien peinado, comentaban todos. Desde entonces nunca más aparecieron la caverna ni el hombro culebra, y en realidad nadie tuvo ya muchas ganas de toparse con él. Había resultado mucho más poderoso de lo que creían y tenían la impresión de que, si no lo hubieran pescado en un día de buen humor, la cosa hubiera sido bastante más peliaguda. Otro oro no tuvieron, pero desde ese día les quedaron esas flores amarillas que crecen todos los años en la zona. Muchos les dicen topa topa, pero los mapuches, que se acuerdan de cómo brotaron por primera vez, las llaman curanfilu, que en su idioma quiere decir huevo de culebra. Los brujos caníbales. Había una vez tres hermanos varones. Un día, el mayor dijo, yo voy a salir de viaje para conocer el mundo. Dentro de un tiempo vuelvo y les cuento cómo me ha ido. Ensilló su caballo y se fue. Al trote, viajó varios días hasta que llegó a una zona que no conocía. Nunca había ido tan lejos. Ahí todo era bastante raro. La forma de los cerros, demasiado puntiagudos, el pasto, que crecían tirabuzones, los bichos, que no se sabía si zumbaban o silbaban. Por fin vio una casa y se acercó. Cuando llegó, notó que era muy grande. No tenía ventanas, cosa que no le extrañó, porque nunca hay en las casas mapuches, pero sí lo asombró la entrada, con su puerta de madera muy fuerte, hecha de tablones gruesos y claveteados. La cerraba una tranca pesada de hierro. Estaba mirando y eso ya pensaba que no había nadie cuando oyó una voz que venía de un árbol junto a la casa. ¡Ay, ay, ay, ay! Decía en tono quejoso. Miró para arriba y vio un hombre muy viejo subido a una rama. ¡Qué cosa más rara! Pensó el muchacho. ¿Un señor tan mayor trepado a un árbol? Pero como era muy educado, se apuró a saludar. Mari, mari, chao, le dijo el mapuche, lo que quiere decir más o menos, buenos días, padre. Casi se les dice a los hombres mayores. ¿A dónde vas, hijo? Le preguntó el hombre. Estoy de viaje para conocer el mundo, contestó el muchacho. Te invito a que bajes un rato del caballo y tomes algo caliente que hace frío, le dijo el otro. Y él mismo empezó a bajar del árbol. El muchacho desmontó. Entonces apareció la mujer del viejo, que también era viejísima. Por acá, mijito, dijo, y los dos le abrieron el portón de la casa. Adentro estaba todo oscuro y había olor a encierro, aire estancado y sucio. Le pareció que sentía unos susurros y unos roces, que unas cosas se movían al fondo, pero no estaba seguro. No le daban ganas de entrar, pero ¿cómo iba a ofender a esa gente que lo invitaba? Entonces, cuando estaba parado, indeciso, tratando de acostumbrar la vista a la oscuridad, los otros le dieron un empujón. Lo metieron de cabeza en la casa, cerraron la puerta con la tranca, se frotaron las manos y empezaron a bailar muy contentos. ¿Qué pasaba? Que esos dos, que parecían nada más que unos viejitos medio raros, eran en realidad un par de brujos que habían decidido, después de muchas otras maldades, hacerse caníbales. Por eso, apenas llegaba alguien a su casa, El hombre que espiaba desde el árbol le avisaba a la bruja diciendo ¡ay, ay, ay, ay! Haciéndose el quejoso. Ella se preparaba, engañaban al que había llegado, lo encerraban y lo iban engordando para comérselo cuando estuviera bien a punto. Si venía a caballo, guardaban el animal en un corral. Pasó el tiempo y, como el mayor no volvía, el hermano del medio salió a buscarlo. Por el camino le iba preguntando a la gente que lo había visto pasar y así se fue encaminando para la casa de los brujos. La historia se repitió. El hombre del árbol dijo su ¡ay, ay, ay! El muchacho saludó y además preguntó por su hermano. Lo invitaron a tomar algo y de cabeza a la casa y encerrado, y su caballo al corral. Como los dos hermanos no volvían, salió el menor a buscarlos. También iba a caballo, pero además lo acompañaba su perro, que se llamaba Fayugüentru, que en mapuche quiere decir hombre bayo, y era clarito, del mismo color que los caballos bayos. Preguntando, llegó a la casa de los brujos. ¡Ay, ay, ay, ay! Dijo el viejo en el árbol. ¡Buenos días, don! Dijo el muchacho. ¿A dónde vas, hijo? Preguntó el hombre desde arriba. Ando buscando a mis hermanos. El mayor salió de viaje y, como no volvía, mi otro hermano fue a ver si lo encontraba, pero tampoco él volvió, así que ahora salí yo a buscar a los dos. No los vi, mintió el hombre. Nosotros somos unos viejitos solitos. Nadie nos visita, pero nos gustaría que pases a tomar algo caliente en casa. El brujo se bajó del árbol y el invitado del caballo, pero en ese momento el perro empezó a gruñir. Levantó los labios mostrando los colmillos y se le pararon los pelos del lomo. El caballo se puso nervioso y relinchó, y desde el corral de los viejos se oyeron otros relinchos que le contestaban y que al muchacho le parecieron conocidos. Eran los caballos de sus hermanos. Entonces se dio cuenta de que algo malo pasaba y de que ellos seguramente estaban presos por ahí, así que le ordenó al perro: «A pelear, Fayugüentru». Fayugüentru no perdió el tiempo. Se abalanzó de un salto sobre el hombre y, aunque el brujo trató de defenderse y de hacer magia para sacárselo de encima, no lo dejó. Lo tiró al piso y en un momento lo destrozó con los dientes. Con el alboroto apareció la bruja y el muchacho volvió a ordenar: «¡A pelear, Fayugüentru!». El perro también se le tiró encima y tampoco le dio tiempo a esta para usar su magia. Como su marido, la bruja quedó hecha pedazos. Entonces el muchacho sacó la tranca de la puerta, la abrió y de adentro salieron sus dos hermanos y como 100 personas más. Habían estado todos encerrados, ahí sofocados y con miedo, como gallinas en un gallinero oscuro, esperando que a los brujos se les ocurriera comérseles cuando los vieran bien gordos. Así fue como todos se salvaron, gracias al menor de los hermanos y a su perro, Fayugüentru. El lugar, que era tan raro cuando vivían los dos brujos, se hizo normal cuando desapareció la magia que ellos hacían. Había buen pasto para criar ganado, buena tierra para sembrar, agua. Los tres muchachos decidieron que ya habían visto bastante mundo y se quedaron a vivir allí. Los favores del tigre. Hace mucho tiempo, en la época de los padres de nuestros abuelos, un grupo de hombres salió de viaje con muchas mulas y caballos cargados con ponchos, manta, sal y trigo. Como hacían siempre, querían vender todo a otra gente para conseguir a cambio varias cosas que necesitaban. En ese entonces, los mapuches estaban en guerra contra los huincas, es decir, los blancos. Y así fue como, cuando estaban ya lejos de su pueblo, se encontraron con un grupo de soldados enemigos que venían invadiendo la tierra. Eran muchos y estaban muy bien armados, y por eso los viajeros tuvieron que escaparse, perdiendo la carga. Entre ellos iba un hombre en un caballo tan rápido que en la disparada perdió de vista a los enemigos, pero también a los suyos. Estaba en una zona desconocida y se perdió. No tenía la menor idea de cómo volver a su pueblo. Anduvo así varios días, tomaba agua de los arroyos, pero no tenía nada para comer. Estaba muy cansado y en un momento en que paró a descansar, se le apareció un tigre enorme. Bueno, no era un tigre con rayas, porque ni en Chile, ni en la Patagonia, ni en la Pampa hay esos animales. Eran jaguar, de esos amarillos y manchados, que son tan bravos. Los criollos les dicen tigres, y los mapuche les llaman náhuel, y en aquellos tiempos había muchos en esas regiones. La cuestión es que tigre o jaguar, el hombre se asustó mucho, y para colmo, su caballo se asustó más. Salió al galope y lo dejó de a pie. La feria se acercaba. La fiera, relamiéndose con un revuelo de bigotes duros, y entonces el hombre decidió pedirle que no le hiciera nada, porque los mapuches dicen que el náhuel es un animal superior, que tiene un alma grande y, aunque es muy peligroso, sabe escuchar con paciencia. Así que se arrodilló y le habló. Náhuel, yo quiero vivir. No me hagas nada, por favor, Náhuel. Ya bastantes desgracias tengo. Hace días que no como, estoy perdido. Tengo miedo en este camino que no conozco. El tigre lo miró fijo, fijo, y el hombre vio que de esos ojos alargados se caía una lágrima. Estaba llorando, con la cabeza agachada, como triste. El animal se dio cuenta y se fue al trote, pero al rato volvió. Traía un avestruz que acababa de cazar y se lo dio al hombre, que así pudo comer después de tanto tiempo. Cuando acabó la comida, miró al tigre y vio que iba cambiando despacito, despacito. Se estaba convirtiendo en una mujer joven y hermosa. Tenía ropa de lana muy fina, azul casi negra, y relucía al sol con sus alhajas de plata, como las que usan las mujeres ricas, las hijas de familias importantes, anillos en las manos, prendedores en el pecho, enormes aretes cuadrados en las orejas, diadema con medallas en la cabeza y las trenzas envueltas en tiras de tela tachonada. Solo los ojos amarillentos y la manera de moverse recordaban al náhuel. Entonces, entre el tintineo de sus adornos, la mujer tigre dijo: «Ahora ya solucionaste uno de tus problemas, has comido. Quiero saber cuál es tu miedo en este camino». «Antes tenía miedo de encontrarme con un náhuel y ahora sigo con miedo, pero de encontrarme con el toro chupey». El toro chupey era una especie de toro muy raro, con cuernos largos y puntudos, que siempre estaba furioso y echaba espuma por la boca. Pero lo que era malo de veras, lo que metía miedo de verdad, al fin de cuentas, hay muchos toros bravos, es que no comía pasto como cualquier otro, sino gente. «A ese lo arreglo yo, no te asustes, que no te va a pasar nada», contestó la mujer náhuel. «Y después voy a ser tu guía para que vuelvas a tu casa». 3 días caminaron y al cuarto apareció el toro chupey. «Quiero que te quedes acá, tranquilo, mientras yo lo voy a pelear», dijo la mujer, y tomó de nuevo su forma de fiera. El toro chupey resopló, rasguñó el suelo con las pezuñas, se dio impulso y se abalanzó contra el tigre, apuntando con los cuernos. El náhuel rugió, pegó un salto y cayó sobre el lomo del otro. Empezó la pelea y se levantó una tremenda polvareda, como una nube de la que salían cuernos, patas, colas, rugidos y bufidos. El toro trataba de ensartar al tigre con los cuernos y cuando lo tenía encima se tiraba de espaldas al suelo, tratando de aplastarlo. El tigre se soltaba, esquivaba el peso del toro y después se le volvía a echar encima. Después de un rato todo quedó quieto. Cuando bajó la nube de polvo, el hombre vio que había ganado el náhuel. El toro chupey quedó tirado en el suelo, despatarrado, ya nunca más se comería a nadie. Con 2 lengüetazos... el tigre se limpió el hocico. Entonces buscó al hombre y le dijo que siguieran camino. Así llegaron hasta cerca del pueblo mapuche y ahí se despidieron. Es que así son las cosas. Hasta el más bravo como el tigre puede ser bueno si le dan una oportunidad. Problemas por culpa del viejo Latrapay. Los mapuches dicen que la mejor suerte que puede tener un hombre es ser padre de muchas hijas mujeres, porque las mujeres hacen tantas cosas. No solo son hermosas y alegran la vida de los hombres, son ellas las que crían a los chicos, las que cocinan, las que hilan la lana y tejen esos hermosos ponchos y mantas que sirven para usar y para vender. Siembran la tierra junto con los hombres, saben salir a comerciar y no tienen vergüenza de regatear con entusiasmo y además aumentan el poder de la familia. Porque al casarse, la familia del novio entrega una dote, la mejor que puede: ganado, telas, joyas de plata como compensación por llevarse a la muchacha. Y lo más importante, con la boda se forma una alianza que no tiene comparación, porque se puede dejar a un cacique, un amigo puede hacerse enemigo, pero la familia siempre queda. Los parientes no pueden fallar. Por eso, aunque la opinión de los que quieren casarse tiene mucha importancia, los padres siempre participan en la decisión de que se haga o no un casamiento. Hace muchísimo tiempo, había dos hermanos que se llamaban Pediu y Conquel. Un día pensaron que ya era hora de casarse y como conocían a dos hermanas que les gustaban mucho, les pareció buena idea pedirlas por esposas. Las muchachas eran hijas de un hombre muy viejo y muy mañoso, al que llamaban el viejo Latrapay y Pediu y Conquel. Fueron a conversar con él para pedirle el permiso de casarse con ellas. A Latrapay no le gustó la idea. Vaya uno a saber por qué. Seguramente tenían visto otra familia más rica para emparentarse, pero ¿cómo era un tramposo? En lugar de decirles que no, les dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero que antes tenían que hacerle algunas tareas que les iba a encargar como prueba, porque quería ver qué tal trabajaban sus futuros yernos. Lo primero que les pidió fue que cortaran unos árboles muy gruesos, pero como herramientas para eso les dio dos hachas que no servían para nada. Apenas los dos hermanos dieron un par de hachazos contra los troncos, se les rompieron. Pediu y Conquel no era gente tan común como parecía a simple vista. Conocían cosas de magia y de fuerzas ocultas y tenían muchos más recursos que los que el viejo Latrapay se imaginaba. Por eso, cuando se quedaron sin herramientas, gritaron fuerte: ¡Que baje el hacha del trueno! Gritaron eso porque los mapuches dicen que es la punta de los rayos, vienen unas cabezas de hachas de piedra muy poderosas que caen con tanta fuerza que se incrustan hondas en la tierra, y ellos también dicen que cuando al hacer un pozo aparece una de estas hachas es porque quedó enterrada al bajar del cielo. Así que gritaron fuerte: ¡Que baje el hacha del trueno! Y gritaron tantas veces hasta que se oyó un trueno y cayeron dos rayos, aunque ese día había un sol radiante. Escarbando en la tierra, encontraron dos cabezas de hacha de piedra, les pusieron mango y así trabajaron tan bien que con cada golpe tiraban abajo un árbol. Cuando el viejo Latrapay y vio los troncos cortados, le dio mucha rabia, pero se hizo el disimulado y dijo: ¡Ajá, muy bien! Ahora quiero que me vayan a enlazar unos toritos que se me escaparon hace un tiempo. Pero no eran unos toritos, sino unos torazos enormes y tan mañosos como su dueño. Esto no hubiera sido demasiado problema para los dos hermanos, que sabían muy bien cómo atrapar animales ariscos, pero Latrapay había mandado a otro pícaro, el zorro, para espantar a cada rato a los toros. Pediu y Conquel tardaron días en lanzarlos. Mientras tanto, el viejo Latrapay se dio cuenta de que estos hermanos eran capaces de cumplir con cualquier trabajo y decidió escaparse, llevándose con él a las hijas. De un día para otro, los vecinos dejaron de verlos en su casa y nadie sabía dónde habían ido. Cuando los muchachos volvieron para buscar a sus novias, ya que habían cumplido con las pruebas, se encontraron con esta novedad y empezaron a preguntar a todos dónde estaban Latrapay y las chicas. Ninguno podía decirles nada. Pediu y Conquel se enojaron mucho, porque creyeron que los vecinos los estaban engañando y les dijeron: ahora van a ver. Y como eran tan poderosos, subieron al cielo, sacaron al sol y lo metieron bajo una gran olla dando vuelta. Todo quedó a oscuras. Pasó el tiempo, no los días, porque era siempre de noche. La gente estaba desesperada, no veían nada, no podían llegar al río para buscar agua. Se perdían en los caminos, no encontraban su ganado, no podían llevar comida a sus casas. Entonces fueron a pedirles a los hermanos que tuvieran lástima de ellos. «Por favor, suelten al sol», decía uno. «Nada», contestaban Pediu y Conquel. «Hace frío», gritaba otro. «Nada». «Por favor», insistía otro. «Nada. Si nosotros nos quedamos sin novias, ustedes se quedan sin sol. Y por 4 años». No había manera de hacerlos cambiar, por eso los demás se reunieron, discutieron un buen rato y decidieron ofrecerles que eligieran esposas entre las muchachas solteras del grupo. Contestaron los hermanos. Puede ser, tráiganlas. Y encendieron un fuego para poder verlas. En ese tiempo, cuentan los mapuche, los animales eran como hombres y mujeres. Hablaban y se portaban como personas, aunque ya tenían muchas de las costumbres que iban a tener después, cuando fueran simples animales, como ahora. Primero que todos rápidos, vino Nancul Aguilucho y llevó a su hija junto a la luz de las llamas. Pero los hermanos dijeron enseguida, ¡fuera, come sapos! Porque entonces, igual que ahora, los aguiluchos comían bichos, culebra, ratones, y a ellos les dio un asco. Después llegó el jote, otros le dicen cuervo o zopilote, pero cuando vieron a su hija, los hermanos gritaron, ¡fuera, mal aliento! Porque los jotes siempre comen carne podrida. Y así siguieron, que la hija de la garza no les gustaba, porque era de piernas demasiado largas, que la hija del loro menos, porque las tenía torcidas, que la lechucita era fea, y así. La hija de la golondrina les pareció muy linda, pero demasiado chiquita. Al fin, los hermanos dijeron, no hay trato, 4 años sin sol. Todos estaban desesperados, pero entonces la perdiz vio que la mula de uno de los hermanos estaba parada justo junto a la olla que tapaba el sol, y tuvo una idea. Se acercó despacito y después pasó corriendo por debajo de la panza del animal. La mula se asustó y pegó una patada. ¡Y qué fuerte patean las mulas! Con esa patada rompió la olla. El sol se escapó, subió al cielo y se hizo de día otra vez. Pediu y Conquel ya no tenían más rabia. Ahora sentían tristeza porque estaban solos y se habían quedado sin mujer. Entonces Choique, el avestruz, tuvo pena de ellos y les dijo que aunque habían estado bastante mal con eso de dejarlos a oscuras, él les iba a conseguir esposas bonitas. Se puso a bailar y bailar alrededor de un agujero en la tierra, y al rato, como Choique también tenía poderes mágicos, se vio que algo salía del hoyo. Eran dos mujeres, pero muy feas. ¡Ay!, gritaron los hermanos asustados. Esperen, dijo Choque, que esto es el ensayo no más, y siguió bailando. Por fin salieron dos muchachas muy lindas, que a Pediu y a Conquel les gustaron mucho. Se casaron y todos quedaron en paz. Del viejo Latrapay nunca más se supo nada. Tres hermanas y una que sabía elegir bien. Había una vez tres hermanas pobres. La primera salió a buscar trabajo y en el camino, cuando descansaba bajo un árbol, se le apareció un hombre con cara de bueno, al que nunca había visto, y le preguntó qué hacía por ahí. «Busco trabajo», dijo ella, «y si estás de acuerdo en lavar ropa, yo te ofrezco trabajo». La muchacha aceptó y se pasó una semana lavando ropa en casa del hombre. «¿Cuánto te pago, con plata o con una varita?» «Con plata», contestó ella, y volvió muy contenta para su casa con un montón de plata que le sirvió para comprar mucha ropa y anillos y collares de todo tipo. La segunda hermana se enteró y quiso tener esa suerte también. Se fue de su casa y le pasó como a la otra. Se encontró con el mismo hombre que le preguntó qué andaba haciendo por ahí. «Busco trabajo», le contestó. «Si estás de acuerdo en lavar», dijo el hombre, «yo necesito a alguien que me lave la ropa». La chica fue con él y estuvo una semana entera lavando. Al fin el hombre quiso saber, «¿Cómo te pago, con plata o con una varita?» con plata», le contestó la muchacha, y se volvió a su casa con un montón de plata y se pudo comprar ropa y alhajas. Entonces fue la hermana menor y también se encontró con aquel hombre que le preguntó qué hacía, y después de lavar una ropa una semana le preguntó, «¿Cómo te pago, con plata o con una varita?» «Con una varita», dijo la chica. «¡Ah, pero muy bien!», dijo el hombre. «Así me gusta. Te doy esta varita entonces. Es una varita mágica. Cuando quieras algo, te lo va a conseguir. Hay que guardarla bien, enterrada debajo de una piedra». La muchacha volvió a su casa y cuando sus hermanas la vieron llegar sin plata se burlaron. «¡Pero por favor! Miren lo que va a cobrar por toda una semana de trabajo, un palito. Parece mentira». Ella quiso explicarles que esa era una varita especial, pero ni la escucharon. Al tiempo se armó una fiesta muy grande y todas querían ir, pero la hermana menor, las otras dos, no la dejaron. ¿Y con qué ropa vas a ir a esa fiesta? Si no hubieras sido tan inútil y hubieras cobrado plata como nosotras, ahora podrías tener un hermoso vestido y joyas elegantes. No vas nada. No queremos pasar vergüenza con una hermana zaparrastrosa. Se arreglaron bien y salieron para la fiesta, muy emperifolladas. Entonces la hermana menor fue a buscar la varita y la sacó. De abajo de una piedra la limpió bien con un trapito y pidió: «Tengo que ir a una fiesta, quiero ropa muy elegante y adornos de plata. Quiero un caballo que sea muy lindo, con riendas de plata y estribos de plata y montura de plata. Quiero dos muchachos elegantes montados en caballos finos para que me acompañen». Así nomás se vio vestida con ropa muy hermosa y las mejores joyas de plata, desde la cabeza hasta las manos, y como era lindísima, daba gusto verla. Enseguida aparecieron dos muchachos vestidos con ponchos azules y espuelas de plata, montados en hermosos caballos con riendas de plata y estribos de plata y monturas de plata, y venían con otro caballo igual para ella. En ese momento la varita habló: «Espero que te diviertas en la fiesta, pero cuidado, que después hay que devolverlo todo». La chica montó a caballo y salió para la fiesta, acompañada por los dos muchachos. Cuando llegaron, llamó mucho la atención, pero las hermanas no la reconocieron así vestida. En realidad, como eran envidiosas, no quisieron mirar mucho a esa mujer tan hermosa que había aparecido. Ella bailó, se divirtió, y cuando la reunión acabó volvió para su casa. Ahí buscó la varita y le devolvió todo. Desaparecieron los muchachos, los caballos, la ropa fina, los adornos. Pero todavía no acababa la historia, porque el hijo de un cacique muy importante la había visto en la fiesta y estaba muy enamorado de ella. La buscó días y días sin descansar hasta que la encontró, y el asunto acabó en matrimonio. Por eso, nunca hay que apurarse a juzgar. Habrán aprendido las hermanas, cada cual tiene sus razones, y lo que a veces parece una tontería puede ser la decisión más inteligente. ¿Os recuerda otro clásico cuento, verdad? Y por último, vamos a leer quién son los mapuches. Los mapuches son un pueblo repartido entre dos repúblicas, la Argentina y Chile. Los españoles también los llamaron araucanos, porque algunos de ellos vivían en el valle chileno de Arauco, pero su verdadero nombre es el primero. En el siglo XV, los guerreros mapuches frenaron el avance hacia el sur de los ejércitos del imperio incaico. Un siglo más tarde, los conquistadores españoles encontraron gran resistencia en los mapuches del centro del Chile, donde se calcula que eran entonces por lo menos 500.000 personas. Tiempo después, varios grupos cruzaron la cordillera de los Andes y se instalaron en las actuales provincias argentinas de Neuquén y Río Negro. En el siglo XVIII ya estaban en la provincia de Buenos Aires y pronto se habían convertido en el pueblo indígena más importante de la Pampa y el norte de la Patagonia. Tan importante que otros pueblos empezaron a hablar su idioma y tomaron muchas de sus costumbres. Los antiguos mapuches eran agricultores y también criaban gallinas y llamas. Estas les servían como animal de carga. Además de ellas, obtenían la lana para los telares, donde las mujeres tejían la ropa de colores oscuros y fuertes, con dibujos geométricos en blanco. Ellas vestían una especie de manto que les envolvía el cuerpo hasta abajo de las rodillas, sujeto con prendedores en los hombros y fajas en la cintura. Por encima usaban un chal sostenido con prendedores o alfileres de plata. En la cabeza una vincha o banda de lana y tiras de tela que envolvían las trenzas, y muchos adornos, diademas pectorales, aretes, anillos, todo de plata pulida y brillante. Los hombres llevaban una especie de falda larga o chiripá, faja de lana y poncho. En la guerra con los conquistadores se ponían coraza y casco de cuero crudo. Con el paso del tiempo, los mapuches, siempre dispuestos a aceptar novedades, si les convenían, adoptaron muchos hábitos de los españoles y de otros pueblos indígenas, y así empezaron a calzar botas de cuero de potro como las de los tehuelches, copiadas también por los criollos, y ropa comprada a los blancos, camisas, pañuelos de cuello, sombreros. La base de la sociedad mapuche tradicional era la familia, formada por padres e hijos, abuelos, tíos, primos y cuñados. Esta gran familia vivía en una ruca o casa bastante amplia, de postes y techo de paja que llegaba hasta el pueblo en la pampa, era de cuero. las familias se unían en grupos mayores, encabezados por líderes de distinta jerarquía, capitanejos, capitanes, caciques o loncos. En caso de guerra, varios caciques podían aliarse y juntar a sus hombres para pelear, eligiendo quién sería jefe de los guerreros. Pero al acabar la guerra, cada grupo volvía a ser autónomo, aunque en el siglo XIX hubo confederaciones bastante estables de grupos con caciques muy renombrados. Nunca hubo uno solo de ellos que comendara a todo el pueblo mapuche. Estos líderes no tenían mucho poder sobre su gente, que podía irse del grupo a instalarse a vivir con otro cacique cuando quería, y las decisiones importantes se tomaban democráticamente en reuniones o parlamentos donde opinaban todos los hombres. Entre ellos había familias más ricas que otras, aunque no existían clases sociales rígidas, con trabajo, habilidad y suerte. Un pobre podía convertirse en rico, también un rico podía emprovecerse, pero los mapuches se sentían obligados a ayudarse entre ellos. Nadie debía pasar hambre mientras a otro le sobrase comida. Creer y curar. Las creencias mapuches giran alrededor de un dios muy importante, a la vez joven y viejo, al mismo tiempo hombre y mujer, al que se invoca con varios nombres como Ganechen, dueño de la gente, y Chau, padre, creador y controlador del mundo, protege a la gente. Pero retira esa protección al que no se porta bien, quien queda entonces en manos de los maléficos Gekufus, demonios que enferman, traen accidentes o roban las almas de las personas. Aún ahora, cada año los mapuches se reúnen en el Guillatún o Comaruco, una ceremonia anual, para pedir a Genechen salud, buenas cosechas y que se reproduzca el ganado. Como intermediarios ante Dios y para luchar contra los Huecufus están los machis, a los que los criollos llaman curanderos. Los machis, hoy en su mayoría mujeres, conocen además los remedios para distintas enfermedades del cuerpo y la mente. Los calcus o brujos se dedican a hacer maleficios. Los Huinca llaman los mapuches a los extranjeros, a los blancos. Los conocieron en 1541, cuando el ejército del español Pedro de Valdivia llegó a Chile en plan de conquista. Empezó entonces una larga guerra de resistencia que detuvo a los europeos, quienes en el siglo XVI pretendían convertirles en esclavos para las minas de oro o en mano de obra para sus campos. A los dos lados de la cordillera de los Andes, la guerra duró largos años. Cortada por periodos de paz, fueron comunes los avances de tropas españolas y luego criollas sobre los poblados indígenas, y también los malones o ataques mapuches sobre los pueblos y las estancias de los blancos. Pero a pesar de esto, este pueblo supo aprovechar mucho de lo que traían los europeos con el caballo, fueron pronto mejores jinetes que ellos, y a finales del siglo XVI ya criaban vacas, cabras y ovejas, cuya lana se generalizó en los telares. Tanto éxito tuvieron en el pastoreo de animales que mejoraron la calidad de las ovejas llegadas de España y consiguieron animales con más carne y mejor lana. También adoptaron nuevos cultivos como el trigo, la cebada, la cebolla y la arveja. Los mercaderes indígenas llegaban a las fronteras y las ciudades para vender caballos, sal, tejidos y artículos de cuero y madera. Los comerciantes criollos entregaban a los tribus herramientas, armas, ropas, azúcar, hierba, bebidas, tabaco brasileño, tinturas de la India para telas, etc. En la década de 1870, la ganadería argentina se valorizó con el auge de las ovejas y su lana, necesaria para la industria textil inglesa. También mejoró el ganado vacuno, desde que se había inventado el buque frigorífico y se exportaba carne congelada a Europa. Por eso, las tierras indígenas en la Pámpara fueron muy codiciadas, al tiempo que se quería garantizar la seguridad de las estancias. Entre 1879 y 1885, la campaña militar conocida como la conquista del desierto terminó con la independencia de los mapuches en la Argentina. Muchos de ellos murieron en la campaña y el resto fue forzado a trabajar en estancias o en el servicio doméstico o confinado en reservas, generalmente con tierras insuficientes y malas para el cultivo, mientras sus campos quedaban en manos de terratenientes y acaparadores. En ese mismo tiempo, en Chile, el ejército emprendía la llamada pacificación de la Araucanía, con los mismos resultados. Hoy en Argentina hay unos 50.000 mapuches en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y Buenos Aires. En gran parte son crianceros, pastores de cabras y ovejas, o se dedican a la agricultura si la calidad de la tierra lo permite. Una buena cantidad ha migrado a las ciudades. En las provincias del sur de Chile viven unas 700.000 personas. De este pueblo están en una situación económica similar, aunque son relativamente más los que viven en ciudades como Concepción y especialmente Temuco, donde no es raro ver manifestaciones callejeras de indígenas que reclaman por sus derechos. El mapundungún o lengua mapuche se conserva con especial fuerza en Chile, donde además es muy frecuente el uso de las joyas de plata tradicionales. Aunque hay mapuches católicos o de iglesias protestantes, muchas comunidades actuales celebran sus tradicionales ceremonias religiosas. ¿Dónde encontramos estas historias, las que hemos leído anteriormente? Tren y Caicay. Versiones de este relato aquí recreado muy importante en la mitología mapuche aparecen en una gran cantidad de actores, desde cronistas del siglo XVII como el padre Rosales en la Historia General del Reino de Chile, hasta recopiladores contemporáneos de la Argentina y Chile. Bueno, ¿os ha gustado la historia de los mapuches y sus costumbres, tradiciones? Pues espero que leáis algo más sobre ellos, que esto os motive para adentraros en esta cultura y de los pocos supervivientes que quedaron de esta masacre. Estamos en Cuéntame un cuento por la ABU, Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, en Facebook Radio Colores, Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto.